Llévame de viaje. Una aventura en bicicleta al interior de uno mismo. Autor Juan Ramón Virumbrales Rosas. Publicado por Editorial Círculo Rojo. 1. Julia. El jadeo atropellado de mi respiración rasgaba la quietud de la noche, tenebrosa y enigmática. Un miedo justificado brotaba por cada uno de los poros de mi piel. Atemorizada por la simple idea de pararme, erguí mi cuerpo sobre la bicicleta. Solo albergaba una acción en mi cabeza: pedalear e impulsar mi cuerpo bañado en sudor en un balanceo vivaz y sostenido. La carretera que ascendía aquel volcán se acomodaba a trompicones a una orografía accidentada y oscura. Mis piernas empezaban a pesar como el plomo, quebradas por la tensión de la escalada. Avanzaba y avanzaba con la humedad ecuatorial azotándome el rostro, conquistando cada metro de ingrato desnivel, entregada a la aventura, al pavor y a la comunión íntima con la naturaleza. Cuando la inclinación me concedía un respiro, alzaba la cabeza para escudriñar lo imperceptible. La linterna frontal que llevaba ceñida a mi frente encendía parte de la carretera así como los espacios impenetrables de la jungla. Cientos de pupilas salvajes resplandecían en la negruna hipnotizadas con la intensidad de la luz vacilante e intrusa que inoportunaba las tareas de supervivencia. Los monos brincaban en estampida de árbol en árbol, sembrando en mi cabeza un martilleo amenazador. Ébida de adrenalina, hundí la mirada en el manillar de la bicicleta para así sofocar mi inquietud imprimiendo un ritmo frenético de pedaleo. Mi vida estaba sujeta a algo más grande que yo misma. Un recorrido por las entrañas de la incertidumbre que inexorablemente alumbraba una dimensión de mi existencia antes desconocida. ¿Sentía miedo? Sí, lo sentía. Pero la pasión era más fuerte. La felicidad, mi estrella polar, volvía a indicar la dirección que debía tomar mi vida. ¿Qué demonios hacía una mujer como yo a las 3 de la madrugada coronando el cráter de un volcán de una isla entre el Índico y el Pacífico a 11.000 kilómetros de su hogar? 4 meses atrás, las cosas eran bien diferentes. Me hallaba frente al espejo contemplando mi rostro devastado por las lágrimas. Aún resonaban en mi cabeza las palabras moribundas de Julia, languideciendo sobre la cama del hospital. Empieza a vivir, Valeria. Cumple tus sueños. No esperes ni un segundo más. Recuerda tu promesa. Y sin dejar tiempo a que yo acomodase una palabra de consuelo, resolvió: llévame de viaje. Sus palabras llegaron a lo más profundo de mi ser, clavándose como agujas en mis entrañas. Flotaba en la ausencia, abatida y desorientada, incapaz de ordenar el tormento de pensamientos negativos que deambulaban torcidos en mi cabeza. Ignoro por qué insensata razón decidí sobrellevar mi duelo. En ese momento, en una fase entre depresión e ira, desde el aislamiento de mi piso en Madrid, engullendo tartas de zanahoria con crema, e incomprensiblemente expuesta a preguntas irresolubles que me torturaban. ¿Por qué Julia? Solía repetir mirando al vacío. Por Dios, ¿qué clase de justicia prevalece allí arriba? Ante la presencia de la muerte, hasta los más fervientes ateos apelan al omnipotente. En la infancia nos vemos empujados a adquirir la religión a través de la familia y la posterior educación. Nos introducen al Todopoderoso en el inconsciente a bastonazos. Cuando alcanzamos la edad adulta, Dios se convierte en un refugio de nuestro insoportable miedo a la soledad, y nos servimos de su idealización para responsabilizarle de las acciones que más sufrimiento nos causan, como el mal panadero que siempre culpa su horno. ¿Quién era yo? ¿Cuál era mi vida? Pues tan solo era una treintañera común, supongo que como todo el mundo, educada para sobrevivir y adaptarme. Mi misión no difería demasiado de la del resto de mortales: convencerme de que era feliz y que más allá de las dudas tenía la vida que quería, la que querían todos. Desafortunadamente, trataba de fingir en este baile de caretas en el que nadie conoce a nadie, esquivando el vacío, enterrando mi frustración y padeciendo la rigurosa decepción que significa llegar a ser adulto. Muy a mi pesar, formaba parte de la generación del bien, adictos digitales en permanente conectividad que se entregan a una forma de vida insuficiente. ¿Cómo te va la vida? Bien, todo bien. ¿Y el trabajo? Bien, lo mismo que ayer. Normal. Reconozco que al principio estuve entretenida. Incluso llegué a disfrutar del tremendo esfuerzo que se precisa para seguir las recetas mágicas que celebra la sociedad. Sin embargo, un día dejé de distinguir el final de la pendiente y me estampé de bruces contra un techo abrumador. Y ahora, pensé, lo cierto es que podía haber añadido metros a esa pendiente cambiando de piso, reformándolo, decorándolo, cambiando de coche o incluso trayendo una nueva vida a este mundo. Miento, esto último lo intenté, pero por alguna incomprensible razón no lo hice. Tan solo me decidí por dejar de alimentar irreflexiblemente el ansia de mi vacío. A veces, hasta me resulta divertido hacerme maga de la mentira, tan solo con el propósito de esconder aquella verdad que todo ser humano sabe reconocer, aunque nunca hayamos visto su forma. Desde aquel momento, Mi vida se convirtió en una forma de espera. Resultaba tan estática y móvil como esas pedanías que carecen de curiosidad y deseo de cambio y que hacen un esfuerzo por olvidar aquellos días sin gloria, sin verdad. Días sin frío ni calor en los que mueres lentamente en la vorágine de un mundo sin misterio. Un mundo para el que no servía y en el que a veces, ¿por qué ocultarlo?, se me antojaba abandonar antes de tiempo. La vida me había confrontado e ignoraba cómo protegerme frente a tanto cambio inesperado. Julia batalló sin descanso contra el cáncer durante un año, un suplicio que acabó con mis energías a nivel físico y psicológico. Dada mi escasa iniciativa, poco pude hacer para salvar una tormentosa relación sentimental que alcanzaba sus 5 años. Había llegado a la calle cortada de los que eligen el amor desde la cobardía y encuentra la implacable devaluación del propio ser. Julia vaticinó con reiteración un horizonte limitado para aquella, como solía nombrar, conveniente relación. Un día lo expresó con diáfana nitidez. El problema de tu relación eres tú, bonita. La falta de conexión contigo misma te lleva a responsabilizar a Carlos de tu felicidad. Carlos es un hombre, ya sabes, temperamental y poco sensible. No es ningún pecado, a ver, tú tampoco eres la reina de la fiesta. Pero aquello que te descoloca es que él no tiene dudas hacia dónde se dirige. Eso te llena de inseguridad. Digámoslo así, claro, te sientes anulada. Estás buscando en él aquello que no encuentras dentro de ti misma. Y Julia tenía razón. ¿Dónde estaba el problema? Me convencí de que mis inseguridades provenían de alguna herencia emocional negativa gestada en mi infancia. De esa circunstancia nació mi curiosidad casi enfermiza, por observar la relación entre padres e hijos a una edad temprana. Muchos padres no son conscientes del daño que causan a sus hijos. La programación social comienza en la familia, donde muchos son educados a ser cobardes y dependientes del sistema. Ese fue mi caso. Existen padres tan desanimados con la vida, tan resignados a la mediocridad de su existencia, que inoculan una toxina pesimista en las ilusiones de sus hijos. La vida es así. Mírame a mí, no podrás cambiarla. Ante un escenario como este, poco puede hacer un menor para no aclimatarse a la penumbra espiritual del hogar. Me crié sin abuelos y fui el ojito derecho de mis padres. Al parecer, por falta de valor para cuestionar sus normas y su visión correcta de la vida. Hacerlo hubiese sido como un acto revolucionario en el que perder un reconocimiento ganado con tiempo, sudor y lágrimas. Por esa razón mis esfuerzos siempre fueron dirigidos a no decepcionarlos, aunque había una verdad que ignoraba. Evitar su sufrimiento era condenar el mío. Como iba diciendo, la vida me había plantado como una cucaracha panza arriba, en esa clase de tensión en la que ignoraba si podría girarme por mí misma. Evidentemente aquel desasosiego afectó a mi trabajo como publicista. Mi director me consideraba una buena profesional, fiel a la misión de la empresa y entregada a mi trabajo. No obstante, mis continuas bajas por depresión e intermitentes cuadros de ansiedad fueron mermando su permisividad y paciencia. Meses antes de la muerte de Julia, la agencia me invitó, ¡ja!, con el mayor de los cariños, a firmar una excedencia voluntaria por un periodo de un año. En el primer momento me descompuso la aflicción, sobre todo porque por primera vez sentí que mis pies no tocaban tierra firme. En cambio, transcurrido un tiempo, una sensación de alivio y liberación reconfortó todo mi ser. Mi compromiso como profesional me generaba un conflicto de valores que nunca me atreví a confrontar por miedo a echar por tierra mi sagrado estilo de vida. Solo un conveniente salario y el peso social del deber podían mitigar todas mis contradicciones. Julia llegó a expresarlo de manera cristalina. A menos que seas una tarada incompetente, ganar pasta es fácil, tía. Pero el propósito está en hacerlo con decencia, sin pisarle el cuello a la peña, haciendo pasta, sí, claro, pero para dar valor a la sociedad y, por supuesto, cuidando la Pachamama, la Madre Tierra. Si la ambición por llenar los bolsillos nos acompaña a estos principios, viviremos como termitas y no como abejas. Julia gozaba de una personalidad alegre, alocada y entusiasta, una triunfadora en la tarea de regalar sonrisas y sumar seguidores. Recuerdo con nitidez su melena castaña con flequillo tras quilones y sus ojos cálidos llenos de luz que irradiaban una felicidad casi tangible. Portaba el tatuaje de una mariposa en su hombro izquierdo y un piercing en el lóbulo derecho de su nariz respingona, siempre acorde a la indumentaria hippie desaliñada. Me refiero a ese estilo alternativo, recurrente entre los jóvenes progres, que confiere una identidad armónica a su manera de pensar y ver el mundo. Nunca llevaba bolso ni mochila, aunque le ilusionaba lucir una riñonera desgastada que pendía de su cadera derecha. A menudo citaba con cierta sorna que era una chica muy maja, recurso que utilizan algunos hombres para expresar que no están interesados en el físico de una mujer. Lo cierto es que sus valores a este respecto se elevan justo por encima del castigo social que manifiesta la desaprobación de la manada. formaba parte de ese exiguo círculo de privilegiados que elige su profesión desde el convencimiento y sin atender a las preferencias de la economía. Trabajaba como activista en el ámbito del consumo y la concienciación, una profesión que construyó ladrillo a ladrillo, experiencia a experiencia. Julia era un alma aventurera, espiritual y amante de la naturaleza. No desperdiciaba ninguna ocasión para manifestar a voz en grito su incansable afán por viajar. Educada como hija única, disfrutaba de independencia y cierta libertad alejada de relaciones sumisas y compromisos familiares. De modo que, en cuanto tenía oportunidad, y más sola que la luna, reservaba sus vacaciones para visitar algún país diferente, tocada por ese romanticismo que inspiran los mochileros. Era exigente con la elección de sus destinos, descartando aquel turismo pasivo, como solía llamar, al que no le atraen los aspectos históricos, sociales y artísticos de los lugares. Acérrima defensora de la espiritualidad y la solidaridad como herramienta hacia el cambio personal, se inclinaba por los retiros de meditación y el impulso de proyectos solidarios. En su último viaje, había trabajado como voluntaria para una ONG que apoyaba una guardería infantil en Camboya.